Muy buenos días, amigos. Los estamos invitando para compartir con nosotros buena música, referida a hoy, segundo capítulo, a Boston, a la ciudad de Boston, y luego también, como es habitual, sobre el final de nuestro encuentro de hoy, música popular también escogida. Pero antes dejemos que nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que esta propuesta nuestra se concrete sin obstáculos. La música instrumental en Boston puede vanagloriarse por el mérito de haber sido la ciudad norteamericana donde por primera vez se escuchó una sonata para piano de Beethoven. Exactamente el 29 de febrero de 1819, Sophia Hewitt, en un concierto de la Filarmónica, hizo oír la que lleva el número 14 de las 32 que escribiera Beethoven, sonata número 14, pues 26. Una sonata en cuatro tiempos, de la cual vamos a escuchar ya el primer movimiento andante con variaciones y un scherzo allegro molto, que es el segundo, en versión del pianista alemán Wilhelm Kempff, una de las glorias de la escuela pianística alemana. Después de expuesto el tema de este andante, comienza con esta, que es la primera variación de una serie que ornan, cambian, varían el tema. Esta es la segunda variación. El tema es el mismo, se presenta bajo diferente aspecto, cada vez más adornado. Thank you. Tercera variación. Cuarta variación. Podemos agregar que la variación es un género en que se han destacado siempre los grandes maestros: Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, los grandes compositores, muchas veces han sido autores también de grandes obras maestras de la variación. La variación es Goldberg en Bach, variaciones sobre el tema de Diabelli y de Beethoven, para citar ejemplos, y así por el estilo. Sigue ahora el scherzo, segundo movimiento. Thank you. Hemos escuchado primer y segundo tiempo de la sonata número 14, opus 26 de Beethoven, por el pianista Wilhelm Kempf. Enseguida regresamos, amigos, con los otros movimientos de esta sonata. No está claramente establecido el momento en el cual Beethoven creó la sonata opus 26. Las primeras anotaciones para esta obra se remontan al año 1799, a pesar que la fecha de conclusión más probable sea 1801. Esto no debe sorprendernos porque Beethoven trabajaba mucho su material y a veces años y remodelaciones hacían que la conclusión de una obra llevase realmente muchísimo tiempo. Esta obra es muy importante porque se la considera la que inicia el segundo período en la producción del autor. Se sabe que se suele dividir la producción de Beethoven en tres tramos: primero, más tributario de la influencia de Haydn y Mozart; el segundo, el período central; finalmente, el último, en el cual se expresa de manera mucho más clara y categórica atributos y personalidad del maestro. La segunda etapa comenzaría con esta sonata, que tiene, por cierto, como tercer tiempo, que escucharemos enseguida, una marcha fúnebre sobre la muerte de un héroe. Así dice la partitura: marcha fúnebre sobre la muerte de un héroe, que es un andante majestuoso, al cual sigue el movimiento final, que es un allegro, un rondó. Esta marcha fúnebre de la muerte de un héroe, nunca se supo exactamente a qué héroe se refería Beethoven. Tiempo después se escribió otra marcha fúnebre, pero ya en el contexto de la heroica, con una clara alusión por los antecedentes de la obra a Napoleón Bonaparte. En este caso no se sabe quién es el héroe anónimo, desconocido por lo menos para la posteridad, sobre la cual, a cuya muerte Beethoven dedicó esta marcha fúnebre, que es un hermosísimo andante majestuoso que escuchamos ya por Wilhelm Kempf. sigue el alegro final, rondó. Hemos escuchado Sonata número 14, opus 26 de Beethoven, por el pianista Wilhelm Kempff. Enseguida regresamos, amigos, con más música. El desarrollo de la música instrumental en Boston convierte a la ciudad en una devota de la música del siglo XVIII, es decir, Pleyel, Haydn, Händel, sin abandonar por ello la práctica coral, que está muy ligada a la confesión religiosa cristiana que reinaba en la ciudad. Por lo pronto, como ejemplo que agregamos del cultivo de la música instrumental, el menueto, tercer tiempo de la primera sinfonía de Beethoven, es interpretado en la ciudad el 19 de septiembre de 1818, siendo la segunda vez que se escucha en Norteamérica. Vamos a escuchar este menueto de la primera sinfonía de Beethoven, que en realidad ya es un scherzo, el ritmo lo señala, a pesar del nombre menueto, ya es un scherzo, que como sabemos es el ritmo que Beethoven utiliza suplantando el antiguo scherzo de Haydn y Mozart. Lo interpreta la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por el maestro Aaron Kurr. Hemos escuchado Menuetto, tercer tiempo de la primera sinfonía de Beethoven, por la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por el maestro Nicolás Arnoncourt. Regresamos enseguida, amigos, pero ahora con otra música. Bien, amigos, hoy Siempre Vivas recibe una visita esencial. Billie Holiday, famosísima cantante de jazz, no del dominio del blues, de la cual Bessie Smith fue la reina, sino de la canción, del song. Vamos a escuchar un ejemplo clásico del arte de esta cantante excepcional, grabado en Nueva York el 13 de diciembre de 1939. Es decir, que esta grabación que vamos a oír tiene 70 años. El equipo que gente, la orquesta, el grupo orquestal que la acompaña, está integrado por todos maestros: Buck Clayton, Harry Edison en trompetas, Earl Warren, Jack Washington en saxófono alto, Lester Young, ya veremos que es muy importante, en saxo tenor, Joe Sullivan en piano, Freddie Green, gran guitarrista, Walter Page, un fantástico contrabajo, Joe Jones, estupendo batero, y Billie Holiday, que como sabemos canta. En esta grabación, que es un tema que es El Hombre que Amo, de The Man I Love, famosísima canción de Gershwin. Gershwin era un genio que escribió canciones con el talento y la facilidad de Schubert. Compone esta canción con un texto que es del hermano de Ira Gershwin. Así, los hermanos músicos y poetas componen este tema, que es una de las grandes canciones del repertorio americano, donde Jerome Kern, Irving Berlin y tantos otros escribieron realmente obras maestras. La vertiente de la canción americana es un venero de muy buena música. En esta grabación vamos a escuchar estupendos acompañamientos, y hay un solo de Lester Young, que es el saxo tenor. Lester Young, que era un gran saxofonista, estaba enamorado de Billie Holiday, nunca se lo dijo, padeció con la drogadicción de la cantante, muere naturalmente antes que él. Una vida muy dramática desde su nacimiento hasta el final. Y Holiday y Lester Young, que la amaba, parece que en este solo de saxo, en unos grandes solos de saxo de toda la historia del jazz, pone a su amor un vehículo, una fórmula sonora que envuelve una contramelodía el tema que termina de cantar Billie Holiday de una manera inolvidable. Vamos a escuchar, por lo tanto, El Hombre que Amo en versión de Billie Holiday, grabación del año 1939, que suena así. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when it comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday. Maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Aquí el saxo del Estañón. Thank you.
sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good new stay. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm beaming on the man I love.
Billy Holiday. Me gustaría contarles algo más. Billy Holiday escribió unas memorias que pude leer, donde cuenta que viajando en una carretera tuvo una pan, una dificultad en el automóvil, y alguien la ayuda, distraída por el problema del automóvil, no lo reconoció. Lo invita a tomar un café, era un caballero blanco, le invita a tomar un café, se sienta en un café a tomar, y se acerca a alguien que le dice de manera muy grosera, ¿qué estás haciendo con esta negra? Cuando el que estaba con ella se pone de pie, le pega un puñetazo al atrevido y lo derriba, lo reconocí, era Clark Gable. Esto lo cuenta ella, qué sorprendente memoria, ¿verdad?, de Clark Gable defendiendo a una señora de piel oscura delante de un audaz racista, pagándole con un buen puñetazo su atrevimiento. Bien, amigos, de este modo, con Billy Holiday, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy, y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para que volvamos a encontrarnos el domingo que viene, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas. Será hasta el domingo que viene, amigos.